Buenas tardes a todas y a todos. A ver, esto me parece que lo podríamos mover. Por fin vamos a hacer esta última sesión que es relacionada pues con el tema del teatro, el taller de expresión, teatro espontáneo, que ya hemos visto más o menos un poquito lo que es, casi es de lo que más nos hemos parado. Porque ese, desde mi punto de vista, el más interesante porque siempre tiene cosas nuevas para descubrir. Al ser espontáneo, pues es todo lo que queramos sacar de nuestra impronta, de lo que de repente nos surja o de lo que traigamos ahí, a lo mejor rumiando en nuestra cabeza de otros momentos. Hemos hablado también del teatro foro, teatro del oprimido, ¿eh? Que se crea para hablar sobre o para expresar cuestiones pues de opresión, de que el pueblo quiere reprochar o quiere manifestar públicamente y apoyarse por el resto de personas o de otras personas que puedan estar ahí. Son cuestiones sociales, demandas, necesidades, que bueno, pues a través de esa expresión teatral podemos sacarla adelante y manifestarla públicamente. El teatro de la interpretación, que bueno, es un poco diferente porque es como más del momento, más que no es tanta espontaneidad, sino algo como más sorprendente. Y por fin hoy pues hablamos también del teatro invisible. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre lo que es el teatro invisible. Pues el teatro invisible, no sé si algunas o algunos de vosotros conocéis ese concepto. Vuelvo a deciros que me gustaría que fuese interactivo, que esta sesión fuese más participativa, que a través de Isidoro, que es el que me acerca vuestras opiniones o lo que en el chat vais expresando, pues podáis participar, podáis decir lo que os parezca o lo que interpretéis en ese momento sobre las cosas. Quiero saludar a todas y a todos los alumnos de Villablino. Sabéis que estos son los cursos de Villablino que surgen de ahí, que aunque nosotros estamos cada uno en nuestra casa, pues la cuestión está que desde Sierra Pamblé, que es el lugar donde está ubicada la UNED en Villablino, es desde donde están emitiéndose estos cursos pues en diferentes partes del mundo. Así que quiero saludar a mis amigas y amigos que sepan que, bueno, que vamos a estar ahí, que en cualquier día que nos acercamos, subimos y nos tenemos que tomar ese café que está pendiente. Bien, seguimos, continuamos y además está pendiente pues eso, el realizar ese teatro invisible que es muy atractivo y que era como un reto que teníamos planteado, porque estas sesiones de teatro se habían comenzado ya y habíamos tenido una avanzadilla ya sobre ello, que es lo que os puse en la sesión anterior. Habíamos hecho pues ese pequeño teatro foro y teníamos previsto hacer algo sobre teatro invisible. En el teatro invisible hay que ensayarlo, claro, porque no es tan espontáneo. Es algo que es una forma de teatro social, es política y se representa en un contexto real, es decir, en la calle, pues en un centro comercial, en una escuela, en un centro de salud, por ejemplo, pues dependiendo de lo que queramos reivindicar. Pero el público, las personas que están viendo ese teatro, no está identificando a los actores como si fueran actores, sino el público cree que lo que está ocurriendo es real. Por eso se llama invisible. Se ofrece a la gente que normalmente no tendría la oportunidad de contemplar obras de teatro, pues lo que sea, no quiere decir que no tengan la posibilidad de hacerlo, pero en ese momento pues son personas de todo tipo. Porque, pues, como decía antes, no se van a dar cuenta de que están ante una. Y la clave del éxito, una de las claves del éxito del teatro invisible, es que las personas que lo están viendo no son capaces de detectar que están viendo el teatro invisible. Se puede llevar a cabo pues, para ayudar a los actores a que se expresen públicamente pues, de una forma parecida como un graffiti, se puede esa expresión en la que estamos demandando, estamos dando un grito, una llamada, ¿no? O una manifestación política. De la misma forma, puede dar a los actores una manera de ponerse en la piel de los personajes y ver cómo la gente reacciona ante ellos, cómo son sus acciones. Pues, por ejemplo, temas de racismo. Hemos visto, pues, por ejemplo, autobuses también. Se puede ver este tipo de teatro, ¿no? Pues he visto alguna obra, por ejemplo, que no que quieren hacer levantarse a una persona que es de una raza diferente a la mayoría de que está en ese autobús. La gente pues reacciona de una forma o de otra. Bueno, una de las normas básicas para llevar a cabo este tipo de teatro es que hay que ensayar mucho la obra con los actores para que puedan estar preparados según las intervenciones de la gente, porque es un teatro donde pueda parecer muy sencillo, puede ser peligroso. Puede ser peligroso. Porque tenemos que llegar, tiene que situarse en un término medio, un término muy equilibrado. Porque nunca tenemos que decir la verdad al público. Tenemos que evitar la intervención policial, porque puede llegar a darse el caso en que se agrave el debate o la discusión, que entren en esa trifulca personas de fuera del grupo, personas de la calle, observadores, o incluso se llega a la violencia. Por eso hay que mantener un poco la compostura y saber hasta dónde podemos llegar y cuándo tenemos que dejar de actuar. Y cuando acaba la actuación, no decimos que era teatro, simplemente nos vamos y ejercemos una impresión. Hemos realizado una acción en las personas que están viéndonos. Un momentito. Sí, apagamos. Se va. Vale, venga, gracias. Hasta luego. Bien. No es una cámara oculta, porque puede parecer, hay a veces pues, programas que se pueden parecer a esto, ¿no? Como la cámara oculta que dejan el dedito pegado en el suelo. Y ver cómo la gente reacciona, tipos de bromas. Bueno, pues hay que aprender lo que es la diferencia entre diferentes acciones, entre distintas acciones y lo que es el teatro invisible. Y que, desde luego, la finalidad no es entretener, es que las personas estemos entretenidas, sino reflexionar. Los actores tienen que tener, digo a los que están ahí, de actores, que pagar el teatro.
De hecho, si lo puedes bajar un poco mejor, porque lo digo más eso que la profe.
¿Ay? ¿Qué habla? Vale. Hay que ver que hay algo que se puede parecer al teatro invisible, se llama el happening, pero son cosas distintas. El happening, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿No? El teatro invisible no se debe confundir con el happening, son cosas diferentes. Porque el happening es un hecho teatral insólito. Es como lo que le llaman, por ejemplo, la performance a veces, ¿no? Que también es diferente. Son conceptos, cada concepto tiene su significado propio. Pero en este caso el happening es un hecho teatral, que es insólito, que es caótico, y en él todo puede ocurrir de una forma anárquica. Vamos a poner eso. Son eventos que ocurren por un momento breve de tiempo y que se han planeado con anterioridad. También el teatro invisible se planifica con anterioridad. Como hemos dicho anteriormente, tiene que estar muy ensayado. Se utilizan para crear conciencia sobre un tema, sin que el público sepa lo que está sucediendo. También ocurre lo mismo, que el público no sabe lo que está sucediendo, pero sí ve el preparativo, ve la preparación de ese joven. Vamos a ver, por ejemplo, el de Alan Taprow, que fue considerado como el padre de los happenings, porque comenzó, hizo una de sus primeras obras en el año 1960, haciendo esta acción, quiso borrar esa línea divisoria entre lo que es el arte y lo que es la vida. Y entonces en ese año, en 1960, llenó con neumáticos el jardín de la Mark Jackson Gallery de Nueva York. Entonces, los niños y los visitantes interactuaban con esos objetos redondos y el objetivo que quería lanzar, o la idea que quería lanzar, o la reflexión, es que la vida es mucho más interesante que el arte y que la línea entre el arte y la vida debe de mantenerse tan fluida y tal vez indistinta. Es decir, que no se viera a lo mejor esa diferencia entre la vida y el arte, tan indistinta como sea posible. Entonces, eso fue lo que él quiso transmitir ante ese happening que creó en el año 1960 en Nueva York. También, aquí esta persona, que ahora voy a hablar de ella, esta es la imagen, volvemos a ella un momento, puso miel, plumas, perfume, un lápiz, un cuchillo y una pistola cargada, y entonces eran parte de los 72 objetos que había dispuesto frente a Marina Abramovic. Ella estaba inmóvil y les invitaba a los espectadores a hacer lo que quisieran con ella usando esos objetos. Así, cuando fue avanzando el tiempo, la violencia fue aumentando y ella manifiesta. Porque claro, siempre, como siempre decimos, el que más se implica, más se llega. Pues ella quizás fue la persona que más aprendió ante ese happening, ¿no? Y decía que lo que aprendió fue que si dejas que el público decida, se pueden matar. Dice, se sintió verdaderamente atacada. Le cortaron la ropa, le clavaron las espinas de las rosas en el estómago, una persona le apuntó a la cabeza con la pistola y otra se la quitó. Fijaos hasta qué punto, bueno, pues todas estas performances, estos happenings, transmiten pues diferentes sensaciones, diferentes emociones o reflexiones a las personas que son partícipes o u observadoras de ello, que no son, desde luego, lo que hablamos del teatro invisible, porque ahí todos vemos que sí que podemos interactuar, pero no es una situación normal de la vida. No es algo que estemos pasando por una calle, que nos encontremos y que sigamos adelante creyendo que es un suceso natural que está ocurriendo en ese momento. Para eso pues hay una película muy buena que se llama Noviembre, que habla es de un grupo de teatro que hace teatro invisible, y bueno, la verdad es que está muy bien. Si tenéis ocasión de verla, merece la pena. Es muy bueno. Bueno, pues ahora vamos a hacer un trabajo con el grupo de teatro, que también ahora ya, por fin, vamos a saludar. Buenas tardes, chicas, chicos. Aquí estamos. Os había hecho una invitación a todos los alumnos y alumnas del curso para que entrarais como participantes en esta última, por decirlo así, que nunca me gusta decir la palabra última, pero bueno, sí, porque cierra estas sesiones de teatro espontáneo. Por eso digo, trabajo casi final, que no es el final, ¿no? Porque siempre hay una continuación, todo continúa en la vida. Y hoy queríamos hablar sobre el cuerpo como la máscara del alma, como esa parte que nos traslada al exterior pero que, y que nos lleva parte de nuestro interior, pero la que nosotros queremos mostrar. Es decir, vamos a asomar al mundo exterior desde el rol o desde la perspectiva que nosotros queremos asomarnos y queremos plantear a aquellas personas que nos están observando o a las que con las que queremos compartir. Entonces vamos a poner ahora esta música y vamos a hacer una dinámica. ¿Vale? Vamos a ponerla ahora mismo para que la escuchemos a la vez que yo voy dando las instrucciones. Ahora caminamos con la música, nos encontramos, vamos caminando en un círculo cerrado. Espero que lo hagáis a nuestra casa. Número uno, nos paramos ante la cámara y nos presentamos como nuestro yo, materialista, urbano, trascendental, rústico, preocupado, sociable, altruista, lejano, amigo, optimista, masculino, femenino, atrevido, miedoso. Con una palabra o frase vamos representándonos o presentándonos como ese yo. Que podemos tener cualquiera de estas opciones, ¿verdad? Porque tenemos algo de urbanos, algo de materialista, algo de rústicos, algo de sentimentales, algo de estilistas, algo de masculinos, algo de femeninos. Para la música. Y ahora vamos con nuestros amigos, nuestros compañeros, que ellos mismos lo vamos a hacer. O sea, ¿habéis visto lo que me he referido, no? ¿Habéis cogido alguna acción? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has entrado? Muy bien, pues mira, aquí que tenemos una persona con nosotros, Carmen. ¿Habéis recibido, habéis escuchado lo que quiero de vosotros? Lo que queremos de nosotros, queremos. Vamos a hablar de las máscaras. El cuerpo es nuestra máscara del alma. ¿Cómo nuestro cuerpo se puede presentar ante los demás desde una de estas perspectivas? Materialista, urbano, amigo, lejano, optimista, pesimista, femenino, atrevido. Entonces, vamos a hacer, tú vas viendo cómo se presenta el resto de actores para luego tú también darle esa misma onda para que te presenta el cómo va. Vamos a empezar por Juanma.
Hay un sonido de fondo que no
se puede escuchar. Será volumen, Juanma.
Hola, Mauri.
Sí, cuelga, claro.
Nada, no sé nada de qué te pasa. ¿Por qué no se vuelve a entrar?
Pues que vuelva a entrar, pero a alguien le están llamando, a alguien que está utilizando el móvil le están llamando.
Yo no me he apagado el teléfono.
Yo también.
Yo no lo tengo ni cerca. Lo tengo en el otro lado de la habitación.
¿No?
Espera un momento que voy a llamar a Inteca.
¿Cómo?
Voy a llamar a Inteca.
¿Sabemos que volvemos a entrar? Isidoro, ¿sabemos que volvemos a entrar?
No, espera un momento.
Vaya, Carmen, ahora que Carmen Arnay, ahora que ya has entrado. Y me parece tan raro que estén llamando sin más
en tanto rato.
Claro. Yo no lo puedo tener.
Sí, lo que has dicho tú, ¿no? Salirnos y volver a entrar, a ver qué. A ver, miren los de soporte técnico.
Se lo estaba diciendo yo, que si había alguien conectado con el móvil que cortara la llamada, pero es que seguía oyéndose y va, 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 como si fuera una llamada en grande.
Yo he dejado de oírlo.
Vaya, pues es el último día. Bueno, ya está, ¿no?
A ver, una cosita. En los micrófonos, tenerlos silenciados y que solamente lo tenga abierto el que esté hablando.
Vale. Bueno, ya está.
Si no, va a ser imposible.
Ya está.
Vale, dale volumen porque estoy muy bajo, Ana.
Dale volumen, dale volumen.
Pues yo no fui capaz porque me sale aquí. No hemos podido detectar tu cámara, micrófono. Eso suele suceder cuando no tenemos permiso.
Sí, estás. Se te ve. ¿Ahora se me oye bien?
Sí, se te oye bien ahora.
Vale. Bueno, pues continuamos. Siento esta interrupción, por Dios, volvemos otra vez. Estábamos un poco ya motivados haciendo las cosas, pero bueno, pues no ha podido ser. Vamos a... Fíjate que ahora perdí hasta... Bueno, pues es, estábamos hablando de cómo cada uno podía trasladar su máscara y cómo nos podíamos presentar con una palabra, con una frase, y el resto, cuando esa persona acabe de hablar, pues repetimos en voz alta esa palabra o esa frase y la interiorizamos en nosotros. ¿Qué significa para nosotros? A ver, comenzamos con Juanma.
Así me oyes, me oís, así, me oyes.
Sí.
Yo estaba diciendo que era lo optimista.
Tienes una radio, Carlos.
¿Eh?
No, estoy sola.
Forme la Arnay.
Ay, espera, que igual.
Dime,
Carmen Arnay, ¿tienes la radio puesta por ahí?
A ver, es que no estoy sola. Está mi pareja con la tele puesta. Oís un ruido de tele, de alfombra. ¿Puedes bajarla, por favor?
Es que si no, al ponerla el sonido de la tele, se quita la imagen de Juanma. A ver, Juanma, vamos.
Onda. Bueno, quito mi micrófono.
Sí, quítalo.
Estamos hablando del personaje, del ser, ¿no?, que escogíamos.
Fuerte, habla fuerte.
Que yo estaba hablando de que era... El optimista, que estaba representando al optimista, a la persona optimista, a la persona que se divertía, porque era optimista siempre.
Bueno, nosotros también somos optimistas siempre, queremos ser optimistas siempre. Carmen Hernández.
Yo soy sociable. Siempre voy con un saludo y una sonrisa, aunque la profesión vaya por dentro.
Muy bien, yo también quiero ser sociable. Me gusta ser optimista y me gusta ser sociable. Las dos me parecen opciones importantes en la vida de las personas. Carmen Arnay.
Hola. Perdonad, que me mueva poco, estoy en un rinconcito. Bueno, a mí me gusta ser sociable, me gusta ser optimista e intento ser extrovertida. Lo intento. Para intentar que la gente se acerque a mí con facilidad y empatizar con el programa. Es lo que puedo decir.
Muy bien, lo repetimos.
Muy abierta.
Yo repito que quiero ser optimista, que quiero ser sociable y que quiero ser extrovertida. Carmen, repítelo tú.
Repito, que quiero ser sociable, quiero ser optimista, quiero ser no quiero ser introvertida.
Toma, ¿tú qué dices?
Que yo quiero ser optimista, yo quiero ser sociable y ser extrovertido.
Pero también hay que ser introvertidos en algún momento. Pues mira, yo voy a aportar hoy lo mío y quiero dar mi parte masculina y femenina. Ya que lo he leído ahí, lo masculino y lo femenino, que ahora estamos así como tan siempre con todas las cosas tan trascendentes y hay tantos conflictos respecto a esto y estamos divagando tanto con los conceptos sexuales, con los conceptos de género, con los conceptos de relaciones, pues creo que hay que aferrarse a todo lo femenino y a todo lo masculino, y que podemos estar potentes dentro de nuestra parte masculina y no pasa nada, o estar potentes dentro de nuestra parte femenina y tampoco pasa nada, o sí. Pues ahí os lo dejo.
Yo quiero ser optimista, quiero ser sociable, quiero ser introvertida, extrovertida, femenina y masculina.
Muy bien.
Pues yo también. Yo quiero ser sociable, optimista, extrovertido, introvertido también.
Claro.
Masculino, femenino, neutro.
Bueno, seguimos con nuestra forma de observar todos estos roles, estas máscaras que pueden aparecer. Ahora, de uno a uno, vamos a pedirnos a pedir a un miembro de nuestro grupo, que somos los que estamos aquí, que represente su yo. Yo, dentro de ese ser fantástico, que puede ser algo que un yo que me apetecería ser y que sé que es una fantasía que podría seguir siendo fantasía toda la vida, o algo pues, que sea pues, una profesión que me encantaría haber tenido o que tengo, o una actitud, como por ejemplo, pues podría haber sido un payaso, podría haber sido un vaquero, una matafari, o un asesino, o un sacerdote, o un abogado, o un militar, un presidente, un salvaje. Entonces tenemos algo de estos yo. Entonces vamos a interpretar, por ejemplo, cualquiera, el yo que se nos venga ahora mismo a la cabeza con estas acciones o con estas, aumentar cualquiera de estas palabras que estamos comentando. Así que vamos a interpretar nuestro yo, el que se nos ocurra. Aquí es el ejemplo de mi yo romántico, por ejemplo. Yo lo interpreto y el resto pues lo vamos a imitar o a hacer a nuestra manera. Dentro de yo soy tú. Vamos a ver un segundito que abro para que se vea. Juanma.
Bueno, yo soy tú, mi yo emprendedor. Hago todo lo que me necesito hacer. Estoy siempre presto a todo lo que sucede. Estoy siempre atento a la oportunidad. Estoy siempre proponiendo cosas. Estoy siempre siendo yo mismo.
Muy bien. Carmen Hernández.
Yo soy tú. Yo soy el ser sentimental, el que guarda todo como recuerdo. Yo soy tú, que cualquier cosita la guardo en mi corazón. Cualquier cosita la tengo recogida en mis infinidades de cajas y recuerdos. Yo soy tú.
Claro.
Soy tú. Un presidente. Todo me lo guardo. Todo me voy para aquí. Todo bien. Todo está bien. Pero no hacemos nada. Yo soy tú, señor presidente.
Carmen Arnaiz.
Yo soy tú. yo soy siempre presta a intentar cambiarlo todo. Con solidaridad, con sororidad y siempre intentando empatizar y ser así también. Yo soy tú.
Muy bien, Carmen. Un aplauso a Carmen, que está comenzando con nosotros. Muy bien, muy bien. Vale, yo soy tú. Y ahora mismo soy la incertidumbre. La incertidumbre, algo que a mí me aterroriza. El no saber cómo reaccionar ante la situación. El tener esa dificultad para poder superar un momento difícil y creer que no soy capaz de hacerlo mientras que otros puedan llegar a hacerlo. Por eso quiero sacar mi máscara de la incertidumbre o de la certidumbre para que también esa incertidumbre sea natural y que todos la podamos compartir. Yo soy tu incertidumbre. Muy bien. Gracias. Gracias. Continuamos. Vale, pues es que he perdido la música que había puesto. Vamos a escuchar la música que tenía, pues que tengo que cerrarlo todo. Pero si lo recuerdo. Vale, pues continuamos. Entonces nos movemos para disfrutar de nuestro entorno. Vamos a movernos para controlarlo. Cada uno comenzamos a decir en voz alta las cosas que nos vengan a nuestra mente, que hayan acontecido en el día de hoy. Por ejemplo, nuestro estado de ánimo, por qué estoy aquí, qué me ha movido a participar en esta sesión. Es una actividad individual y no compartida. Entonces, con ella estamos eliminando los miedos a ser escuchados por el otro, a ser juzgados por las personas que participan en esta dinámica. Vamos a movernos circularmente. Vamos a movernos en círculo. Vamos viendo, vamos hablando, vamos diciendo lo que pasa en nuestra mente, qué hago aquí, por qué estoy aquí, qué ha significado este curso de teatro, a qué me ha aportado, qué tendió con cosas nuevas he podido vivir, qué reflexiones he podido realizar respecto a ello. Seguimos moviéndonos y ahora dirigimos nuestra mirada hacia arriba, controlamos nuestro camino, sentimos esa sensación que nos produce el estar rodeado de personas sin mantener ningún tipo de contacto con ellos. Fijaos que estamos rodeados de muchas personas que ahora mismo están compartiendo este curso con nosotros, no estamos contactando con ellos, pero a la vez estamos en contacto. Tenemos que ser observados, que están pendientes de nosotros, que somos su punto de mira, con modelos más ligeros, sin mirarnos. Y ahora vamos a acercarnos a cualquier accesorio. Lo primero que escogamos, no lo elegimos. Lo primero que escucha, lo cogemos, continuamos nuestra exploración. Y ahora les vamos a mostrar como un personaje fantástico, extraordinario, que siempre hemos deseado o tenido ser. Lo que queremos mostrar, ¿no? Alguien que nosotros queremos demostrar que somos, porque siempre lo hemos tenido ahí oculto. Entonces, ahora vamos a hacer una muestra de ese personaje que representamos. Cada uno se presentará a sí mismo a través de alguna de esas máscaras. De miedo, de una conducta, de imágenes falsas que mostramos a veces, de escudos protectores para esconder nuestros puntos débiles, por ejemplo, y en el fondo, detrás de mis continuas bromas, para que no profundice en mi lado sensible, así no se me, no me deben emocionar ni llorar. Vamos, con ello comienza Carmen. La escritura, puedes hacerlo como una escritura, puedes hacerlo como tú quieras. Dinos qué nos estás mostrando.
Estoy mostrando que cuando tienes miedo, te encierras en una máscara, en el dolor, te aíslas y de repente hay momentos en los que te descubres e intentas enfrentarte a ese miedo.
Muy bien, gracias, Carmen. Claro.
Pues yo me pongo mi máscara, no pasa nada, que no tengo miedo, que no me preocupo, soledad, de esconder mis miedos. Esa es mi máscara.
Muy bien. Carmen Arnay, te voy a dejar así para el último. Vamos.
Yo me escondo. Es como una caja que estás aquí entrometido y muy tapadita. Y en cierta manera es transparente, no se ve, nadie la ve. Y me permite ir por todas partes y hacer lo que me apetece hacer, sabiendo que estoy protegida, que estoy ahí dentro y que nadie me puede alcanzar ni hacer daño.
A ver, yo me pongo la máscara de la imaginación y el sueño, porque ahí es donde me he refugiado toda mi vida. En el sueño, en la fantasía, en la imaginación, quizá alguna vez se haga realidad, quizá alguna vez no, pero es algo que te ayuda a vivir siempre con la mayor, no sé, el mayor orgullo, la mayor humildad, el mayor deseo de estar aquí.
Muy bien. Bueno, pues yo hablo desde la máscara que a veces utilizo, que es la máscara de la broma. Muchas veces, a través de la broma, del sentido del humor,
pues voy disimulando o voy evitando y evadiéndome de los diferentes conflictos que pueden surgir en mi vida, y todos los tapo y los disimulo
con ese sentido del humor, que parece como que me estoy expresando, que soy muy sociable, pero resulta que verdaderamente muchas cosas que quedan dentro de mí no son compartidas por obra y gracia de mi sentido o mi sentido del humor, que también tiene este punto negativo, que puede ser hasta incluso dañino. Tanto humor, pues puede hacer daño a los demás. Entonces esa es la máscara que yo me gustaría quitarme en este momento, no en todos, porque me viene muy bien. Igual que yo creo que todas las que hemos visto, que te comparto muchas de ellas, ¿no? Pues Juanma, contigo comparto los sueños, el estar escondida con Carmen, ¿no? Es decir, pues puedo ocultamente trasladarme a los diferentes lugares con Carmen Hernández, también los miedos, desde luego, vamos, en esta época en la que estamos, es la palabra clave, no es mágica, porque de mágica no tiene mucho, pero sí, o lo que nos hablaba Charo, de la soledad, o de ese sentimiento suyo más interno, más íntimo, todo esto, pues bueno, sí que son roles, son máscaras que tenemos, pero yo creo que todas nos vienen muy bien, ¿no? Porque aquí se trata de que nuestro cuerpo es la máscara de nuestro interior, pero nos viene fenomenal, porque si no es como si empezamos a quitar las capas de la cebolla y nos quedamos sin nada. Y la cebolla sin capas no es cebolla, ¿no? Pues nosotros, sin nuestras propias capas, tampoco podríamos ser las personas que somos. Eso es, mi reflexión ante esto que vosotros me habéis transmitido, lo que yo he sentido ante lo que vosotros habéis expuesto aquí. ¿Queréis aportar algo más, vosotras o vosotros? De momento no, vale, pues continúo.
No me ocurre nada.
Vale, ya está. Las herramientas que son el yo soy tú, la escultura. Y hoy vamos a comenzar con una nueva figura que todavía no hemos experimentado, pero que vamos a trabajar con nosotros y con vosotros, que es el arco iris de las emociones. Decimos que finalizamos esto dándonos un autoabrazo, que nos reconforte, que nos haga sentirnos bien con nosotros mismos, ya que no nos podemos abrazar, ¿verdad? Pues vamos a ver si nos podemos autoabrazar entre nosotros, ¿no? Pero vamos a escuchar una historia que nos ha enviado Ana Isabel y que le vamos a hacer una devolución desde el grupo de Teatro Espontáneo. Primero os voy a poner una historia que ella me ha mandado, que es la historia crítica sobre el coronavirus. Esta, pues lo que vosotros escuchéis, cuando la estéis escuchando, lo que os transmita, lo expresáis tanto verbalmente, como si fuerais una escultura, como si hicierais una reflexión de lo que os ha transmitido, porque claro, a través de las nuevas tecnologías no es igual que estuviéramos actuando, que hay muchos recursos para poder transmitir al público aquí, solamente es la imagen y la palabra, entonces con eso tenemos que jugar. No estamos haciendo una obra de teatro tampoco, sino estamos en un curso. También nos faltaría la música, alguien que improvisara musicalmente, que eso pues también transmite mucha emoción al público y a las propias personas que somos los actores y las actoras, las actrices. Entonces, ahora vamos a escuchar la historia que nos habla, sobre la que nos habla Carmen. La escuchamos íntimamente y luego trasladamos lo que nos ha transmitido y lo que hemos sentido con ella. Ahí va. Un momento.
Historia crítica sobre el coronavirus. Bien. Ignorante de ti, coronavirus. Los que salían de ti no te dieron a conocer. Es tan ignorante el que no sabe como el que no quiere saber. Ahora que sé de ti, yo no miro a otro lado. Coronavirus. ¿Ahora qué? ¿Vas a cambiar el mundo? Mira a tu alrededor. Yo, Lo sé. Tú eres el que has cambiado el mundo. Pero no te rías. Tú solo nos hiciste parar. Intentaste demostrar la importancia de muchas cosas. Nosotros ya nos ocupamos de lo demás. Coronavirus. Y tanto, el que ahora mira a aquel lado soy yo. No puedo creer que mi mayor enemigo sea mi mejor aliado, el dinero. El dinero. Uy, sí, ese soy yo. A mí no me dejan parar. ¿Sabes, coronavirus? Si por mí fuera, no nos veían el pelo.
Supongo que todos que os habrá transmitido, no sé lo que os ha transmitido a cada uno de vosotros. ¿Queréis volverlo a escuchar? ¿Os llega con esta audición?
Hace por otra vez.
Sí.
El coronavirus, realmente, Ana, lo que nos dice es cómo el coronavirus ha influido en su vida, cómo nos ha hecho parar, o cómo lo ha visto como un enemigo que ha querido bloquearnos, y ella le dice, ja, ja. No, al menos es lo que yo he sentido y os lo transmito como directora del grupo de teatro para que vosotros lo trasladéis a vuestro cuerpo interno. Ella se ríe, es una risa sarcástica, digamos, ja, ja, ¿qué te crees? Y luego, sorprendentemente, nos habla del dinero. El dinero que se ha convertido en mi enemigo, en mi amigo, no sabemos muy bien. A mí me deja un poco como descolocada. ¿Qué quiere decir? Que ella forma parte de ese sentimiento, que el dinero ha sido su aliado, pero ahora deja de serlo. No sé, ¿qué opinión
respecto a eso? A mí me parece que va a cambiar las cosas, pero no va a cambiar nada. Habla de eso también. De que pensamos de que va a cambiar las cosas.
Nada, todo va a seguir siendo como era. ¿Crees que nos ibas a cambiar? Pues ese dicho que hay ahora, todo lo mejor de nosotros, porque ahora la sociedad va a cambiar, ya verás, somos más solidarios, más sensibles, más altruistas o más egoístas, no sé. Generalmente esos comentarios suelen ir más en la línea de que la sociedad se ha dado cuenta de que es lo más importante en las personas y nos hemos parado para comprender que eso es así. Pero parece ser que Ana no se lo cree. Entonces, Juanma,
te doy no, la sociedad funciona más que,
pues,
más que con el aprendizaje, con el miedo, va un poco por detrás siempre. Y unas veces alimenta la ignorancia, otras veces alimenta el pánico y nos confunde, nos inundan de información, un shock informativo, todo por aquí, por allá, 20.000 cosas, y casi todas no las creemos, después resulta que son todas mentiras y que solo hay algunas pocas, que todos los días no sabemos nada, que tenemos que tener coraje también y que tenemos que tener cautela, pero no pánico, sino aprender, como estamos aprendiendo ahora mismo, a establecer otro tipo de contactos, a disfrutar igual como por ejemplo lo es ahora.
Ana, yo soy tú. Desde lo que he escuchado de tu reflexión, yo interpreto que eres un poco una lucha de sentimientos, de miedo, no saber, y a la vez como revelarte todas esas emociones tristes o de soledad o de impotencia que tienes, y te revelas haciéndole frente de una manera u otra. La incertidumbre que tenemos sobre el coronavirus la tenemos todos, pero tú de alguna forma reflejas el que con esto voy a poder y que no te va a dar miedo, y la tristeza de que el dinero es poder.
Muchas gracias, Carmen. Charo,
Ana, yo soy tú. No, no sé muy bien lo que quieres decir, pero miedo. No hemos aprendido mucho. Este coronavirus, ¿qué nos está haciendo? Sé qué tiene que ver el dinero. Sé muy bien lo que quieres decir, Carmen. Ana, yo soy tú.
Carmen. Carmen Arnaiz.
Ana, Ana, sí, yo soy tú. Supongo que tratabas también transmitirnos esta sensación de que un ser tan pequeño, por un brevísimo espacio tiempo, había conseguido limpiar nuestra atmósfera, había que los animales retomaran los espacios, nos ha producido ese horroroso pavor, y es tremendamente curioso, durante tantos días de encierro, tantísimas reflexiones respecto a que eso podía ser un punto de inflexión, de reflexión, de otra forma de relacionarnos con el planeta y con todos los seres humanos, las mujeres, los hombres. Y sin embargo, también, y creo que quizás, o eso me ha hecho a mí reflexionar o recordar, que ha sido, que es una pandemia terriblemente clasista. Es terriblemente clasista y las personas más desfavorecidas en todo el planeta y en todas las partes del mundo civilizado, vamos, de las diferentes civilizaciones, perdón. Las personas más que viven de una manera más empobrecida, las más desfavorecidas, son las que más lo han sufrido. Mientras que los que las clases medias o tal, es cierto que ha afectado a gente de todas las clases, pero los más desfavorecidos, los más afectados, los más infectados, el mayor número de muertos, una vez más, ha sido de las clases de todas las personas, hombres, mujeres, que, niñas y niños, que vivían de una manera más precaria y más pobre. Y es terrible porque efectivamente a la larga es una vuelta otra vez a lo mismo. Y por desgracia, además, como estábamos viendo, tenemos una memoria de nuestra especie y una memoria tremendamente corta. Es otra cosa. También supongo que te referías a lo del dinero con eso. A mí me entristece mucho lo de nuestra cortísima memoria. Espero que a lo mejor sea producto del shock y que a continuación en unos meses reflexionemos, pero creo que parece, Ana, que efectivamente esto va a seguir igual.
Muchas gracias, Carmen. Mi aportación de lo que os he escuchado es lo que me ha llegado de lo que habéis propuesto, lo que habéis expresado aquí, es que estamos pisando claramente nuestra evidente realidad. Triste, alegre, evidente realidad. La realidad de siempre.
Bien,
espero que acá, que Ana le haya... Vale. Que Ana le haya llegado también su historia, esta historia, que le haya llegado a su fuero interno y que, bueno, que se le haya transmitido algo.
Sí,
iba a estar con nosotros hoy, pero no ha podido ser. También nos cuenta Ana, y aquí vamos a hacer un poco una muestra de lo que sería el arcoíris y ya finalizamos. Dice que realizó un ejercicio, el ejercicio del primer día, si lo recordáis, con un zapato de chocolate que le regalaron sus antiguos compañeros de trabajo. Hace pocos días antes de que empezara esto del coronavirus, había decidido cambiar de trabajo y había pensado una foto que era abrazando con un brazo el zapato, como que antes había brazos, y en la otra mano como una garra ya que durante el confinamiento no le quedaba nada de chocolate y estuvo a punto de comerse el zapato. Y en el codo de ese brazo una mascarilla para que se viera el después sin abrazos, sin mascarilla. Esa iba a ser la foto, pero al cogerlo, el zapato, se le cayó, se le rompió. Por lo que la foto que ella nos envió, una foto, estaba un zapato roto. En diferentes ámbitos, pero como toda cosa mala, hay que buscar su lado bueno y ahora ya se lo puede comer. Entonces vamos a hacer el arco iris, vamos a ver esa perspectiva de esta historia que nos cuenta Ana desde la perspectiva del arco iris, que es que cada uno elige un color. Carmen, tú vas a ser la última, vas a elegir un color, el que quieras, y vas a hablar de esto, que lo que te ha inspirado esto, que puede ser alguna explicación rápida para acabar pronto, vamos a hacerlo así muy rápido, de lo que nos ha inspirado esto desde el punto de vista de ese color que hemos elegido. Juanma, ¿cuál color has elegido?
Yo rojo.
A verlo, no lo veo. Tapad todos vuestra cámara con el color. Y ahora se descubre el color rojo.
Yo soy el color rojo. La soy la pasión, soy la fuerza.
Fuerte, fuerte, que no te oigo.
Yo soy el color rojo. Soy la pasión, soy la fuerza. Soy el fuego. Soy la sangre, soy los errores también, soy el hierro, la tierra, estoy conectado con todo, soy también impulsivo, me equivoco, meto la pata, a veces me desboco, a veces ahogo, soy como la atardecer, como el amanecer, cuando el sol está rojo, cuando el sol en el universo ya ha llegado a su madurez, soy el rojo, la pasión, la ilusión, la vida y la muerte, soy la destrucción, pero la construcción.
Sangre del coronavirus, ahí donde está este momento, el color rojo que tanto nos enseña ese problema que tenemos, ¿verdad? Y a mí lo veo, me ha transmitido eso, lo he tenido que compartir de repente. Juanma. Vamos a ver, Charo, nuestro color azul.
Yo soy el color azul. Soy
¿podemos intelectual. Verte, Charo, te podemos ver. Vale. Sí.
Amable. Cegada. También puedo ser fría. Viva. Pero se cayó el zapato y me lo he podido comer. Es mi reflexión.
Carmen Hernández.
Yo soy el color verde. El verde es un color como refrescante, relajante, a la vez equilibrado y funcional. La función de tu zapato se rompió, pero a la vez lo pudiste hacerte otra vez de otra manera y disfrutarlo. Una forma de disfrutarlo. El verde es una sensación de tranquilidad, símbolo de vida, de naturaleza, de la primavera que a todos la sangre nos altera. La acción del rojo. El rojo, el semáforo, me para. El verde me da paso. El símbolo de vida es el color verde. También es un color venenoso. Hay muchos venenos que se asocian al color verde. Y ahí está la decisión de este maldito coronavirus. He dicho que no pudieras abrazar y se rompiera tu zapato. También el color verde es el que me da más paz.
Carmen.
¿Qué más?
El morado. No, habla, dale volumen a tu, no se te oye.
Aquí, el micrófono.
Ahora.
¿Ahora? Vale. Hace varios años que me es muy difícil elegir otro color cuando me dicen, pienso en un color espontáneamente. No puedo pensar en otro, me voy al violeta, al morado. ¿Qué significa para mí? Significa un mundo nuevo, que como decía alguien, llevamos en nuestros corazones. Y en cierta manera, pues bueno, todo lo que te hizo hacer tu zapato cuando se rompió, pues también significa ese mundo nuevo, un mundo diferente al que tú inicialmente habías pensado, y se cayó y al final eran muchos fragmentos. Y es un mundo nuevo de igualdad, como ya os podéis imaginar. Que desde luego parte mucho del optimismo y de todo esto que nos comentamos antes con Manuel y que todos nos comentaban y todas. Bueno, ya está. Un abrazo.
Muy bien, Carmen. Muy bien, gracias. Gracias por compartir esta parte tan importante que yo comparto contigo también, porque me siento muy identificada con lo que estás diciendo. Carmen, ¿desde dónde nos visitas?
Desde Alcalá de Henares.
Bueno, pues muy bien. Pues un saludo a Alcalá de Henares, desde Ponferrada y desde Villablino, que es desde, y desde Cacabelo. ¿Desde cómo se llama el pueblo tuyo, Juanma?
Suño.
No, el de aquí, ¿dónde estás ahora?
Suño es Suño, el de aquí se llama, el de allí se llama San Clemente.
Ah.
Yo estoy ahora en Suño, en Puerto del Sol.
Vale.
San Clemente.
Sí, vale, pues mira, desde Galicia también, bueno, vamos, es que somos internacionales totalmente. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas. Me hubiera gustado compartirlo mucho más presencialmente, poder incluso estar los actores juntos para poder llevarlo a cabo. Ya sé que ahora sí es posible hacerlo, pero bueno, tenéis mi dirección de correo electrónico. Si queréis aportar cosas y que creemos un último vídeo donde pongamos pues lo que queráis compartir, una foto, un vídeo que queráis crear, una reflexión, bueno, lo que buenamente os parezca, pues creamos. Igual que creamos el vídeo inicial, podemos crear el vídeo final, que os compartiría, que os enviaríamos a todas y a todos. Y bueno, pues este sería un poco el cierre de estas sesiones tan agradables para mí. Yo quizás he sido la que más he disfrutado, lo siento. porque, bueno, pues para mí no, no, dice Carmen. La verdad es que, bueno, me hubiera gustado, ya digo, pues el poder compartir con más alumnos, con más alumnas, estos momentos de entretenimiento. Por eso digo que no es el final. Es ahí como un momento de trance que para el año que viene, pues a lo mejor nos podemos volver a reencontrar. Carmen, a ti te tenemos ya fichada, ¿eh? Así que tienes que venir al Bierzo, tienes que venir a la Ciana y con nuestro correo electrónico llámame, queramos y podemos hacer grandes cosas, seguro. Tú ya eres de la banda, ¿eh? Lo siento.
Muchas gracias. Bueno, es un placer.
Gracias también a Isidoro. Perdona, Carmen.
Que muchas gracias. Muchas gracias, bueno, sobre todo.
Gracias a ti. Gracias a Isidoro por estar ahí siempre apoyándonos y ayudándonos a solventar todos estos problemas a veces que aparecen, que son técnicos, y todos los demás. Gracias a Rosa, que también nos llama para hablar, para estar escuchándonos por teléfono, la pobre mujer. Y bueno, pues que también espero volver a encontrármela muy pronto. Esto lo superemos lo mejor posible. Es verdad que hay muchas desigualdades, hay desigualdades sociales, hay desigualdades sexuales, hay desigualdades pues, de género, y bueno, pues la lucha tiene que continuar, y a través del teatro, a través de la representación, es una buena forma también de llevarlo a cabo. Les invito a que lo hagáis, pues, en vuestro entorno, en grupos a los que podáis asistir y a los que os podáis acercar. De verdad que tenéis que luchar contra esa timidez, contra esos bloqueos que nos ponemos a nosotros mismos por no expresarnos de una forma espontánea y libre, y eso es lo que nos va a hacer ser mejores personas, porque el que más se expone, más se lleva. Muchas gracias, de verdad, gracias, 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 y mucha felicidad. Aquí estoy para lo que me necesitéis. Mi teléfono, mi correo electrónico está abierto siempre. ¿Vale? ¡Ánimo! Hola.